Bien, Hugo, las 10, la hora que tú gustes.
Mira, bueno, para mí es un placer este momento, pues ya como les decía antes, por poder verles el rostro. Y bueno, yo trato de no usar careta para tratar de ser lo más sincero posible en lo que pueda expresar o pueda comentar. Mira, el tema, yo no elijo un tema en este caso, no lo quise hacer por la siguiente razón. Yo creo que todos somos lectores de la obra, que lo habrán leído, estudiado. Entonces, el otro día, justamente hablando con Vicente, tocamos temas de diarios, o sea, lo que nos ocurre realmente en nuestra actividad en este plano terrestre a nivel humano. En el momento caemos en un estado depresivo, por lo menos ahí me ocurre, en un estado de soledad interna. Bueno, y el placer mío es el estar en este momento con ustedes, porque estoy compartiendo algo que quiero que ustedes también lo compartan entre todos. Nos compartamos estados íntimos que surgen de la lectura de la obra. Yo, por ejemplo, en este momento estoy escuchando, por ejemplo, los audios y busco los temas aquellos, en todos aquellos que se refieren a lo que es realmente el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué son los planos espirituales? Y he comprendido, por lo menos medianamente, que tengo dos situaciones. Una es la del plano terrestre, el plano físico, el plano del cuerpo humano. En este caso soy un ser humano. Y a veces, sinceramente, por debilidades cosechadas por mi ser humano, entorpecen mi actividad espiritual. Lo que uno va expresando, ¿no es cierto?, es la experiencia que estoy teniendo escuchando los audios y pensando y meditando lo que voy escuchando. Y a veces hasta repito un audio porque o sea, me dan un nuevo conocimiento, una nueva percepción de lo que ando buscando. Yo les comentaba, no sé si lo habrán escuchado, que tenemos la personalidad humana, o sea, el ser humano, que lógicamente el ser humano lo comparte con la materia. Y esta materia, les comentaba también que en el tiempo que he transcurrido, o estoy transcurriendo, viviendo la misma, en esta materia, he cosechado cosas que no han sido positivas, pero que han quedado registradas, lógicamente, en mi archivo mental. Y he comprendido que la única forma es, para mí por lo menos, es desprenderme de la materia. No quiere decir que me aísle de la materia, que me aparte de la materia. No, no quiero decir eso. Sino que piense como realmente lo que soy. Soy un alma que está encarnada, realizando sus experiencias y sus vivencias. Y un espíritu que es el que, del cual surgí como una chispa de él, así como él surgió también de la gran energía, es a lo que debo tratar. Por ese motivo debo tratar y trato de pensar en anular la materia. ¿Qué quiere decir para mí anular la materia? No es crear un dogma, no es crear un principio negativo de la materia, sino el hecho de que amoldar la materia a la ley del Sinaí, o sea, las conductas que nos indica la ley del Sinaí, que es la ley universal de la ley de Dios. Entonces, de esa manera, para mí, me voy desprendiendo de todo aquello que signifique una atadura en la materia, que no quiere decir, o sea, a la atadura del deseo, a la atadura del exceso de deseo. Yo comparto mucho el principio espiritual del maestro Buda, de Siddhartha Gautama. Todo dolor es deseo insatisfecho. Y quiere decir que fue un exceso de deseo, porque cuando el deseo es correcto, no produce dolor, no genera dolor. Pero ¿qué pasa? Yo me encuentro, sinceramente, internamente, en este trabajo que uno está realizando, que tengo las experiencias negativas vividas como ser humano, que se han acoplado a mi mente y a veces entorpecen muchísimo, muchísimo mi paz interior. No sé si me explico con claridad. O sea, lo mismo que yo les estoy expresando por vivencias que estoy teniendo para entender y comprender mejor el concepto de qué es Dios. ¿Quién es nuestro divino maestro como espíritu, como entidad espiritual? ¿Qué fue Mamina también como entidad espiritual y como ser encarnado? Y ellos como ser encarnado no han escapado tampoco a lo que es el vivir en esta materia, en este plano que estamos nosotros viviendo, en este plano de la Tierra. A mí siempre me vuelco mucho a lo que es la conversación que tuvieron Judá y Faki cuando fueron en misión a un lugar donde había una situación creada, y Faki hace una semblanza del Divino Maestro, la semblanza como ser humano, que dice que me encanta cuando dice, le gustaba degustar un vino. Un buen vino, le gustaba contemplar la naturaleza, contemplar la vida, como ser humano, pero como espíritu. No es fácil de entenderlo y comprenderlo. Y a eso uno quiere llegar, a entender y comprender el mensaje de nuestro Divino Maestro, de nuestro Cristo como espíritu, como maestro, como instructor. Bueno, es lo que quería sinceramente compartir este momento y que ustedes me dijeran también, sí, en la lectura que hacen, cuando la van haciendo, van encontrando que se refleja algo en vuestro interno, que a veces nos hace llorar. Otras veces nos hace razonar, otras veces nos hace hasta comprender en qué nos hemos equivocado y qué es lo que tenemos que corregir como entidad espiritual. Eso es lo que quería expresarles. No sé si he sido claro en lo que le he manifestado, pero me gustaría que ustedes mismos compartieran también lo que sienten a la lectura de la obra. Y aparte, otra cosa muy importante para mí, porque estoy viendo, o sea, escuchando, leyendo a veces lo que es la lectura, o sea, leyendo la historia de lo que han sido las corrientes ideológicas tratadas por el ser humano, por el ser encarnado, que ha desvirtuado las doctrinas en su pureza que dio el maestro en sus encarnaciones, trayendo consigo dogmas, guerras, guerras, fratricidas totalmente. Y eso es lo que nosotros, dentro, por lo menos de mi escuela, digo mi escuela porque participo de ella y estoy en ella, y supongo que ustedes también, tenemos que no dogmatizar jamás jamás la idea del Cristo. El Cristo lo único que nos trajo fue nada más la ley del amor fraterno. No hagas a otro lo que no quieras que se haga a ti en igualdad de circunstancias. Es la única ley, no hay otra. Y eso es lo que tengo sinceramente grabado en mí mismo. Bueno, cedo la palabra a vosotros, a ver qué me decís. Candelario, cedo la palabra.
Gracias, Hugo. Si alguien desea hacer algún comentario, adelante. Otra vez, de uno por uno, nada más, por favor.
Bueno, de frente a lo que ha dicho lo querido hermano Hugo, pues tengo que deciros, lamentablemente, que no nos hemos escuchado porque estábamos con el sonido como siempre liado. He escuchado los últimos términos en los que estamos de acuerdo. El desenvolvimiento de nuestra vida tiene que pasar por ahí. Esto es fundamental, esto es básico. Yo estoy a punto que, al margen de eso, nuestra vida en el día a día pasa por cambiar un poquito el chip de nuestra concepción de las cosas y de la vida. Ayer, el jueves, casi nuevamente retomé la lectura con el equipo. Empezamos con Arpas 1, y cuando leí el libro de Arpas 1, me asombré a mí mismo porque lo comprendí con mucha más claridad que lo comprendí la última vez que lo leí. Entonces, tengo que decir que, lógicamente, a base de comprender las cosas, de comprender la lectura, de comprender la ley, de integrarme en esa línea en la medida que yo puedo, pues se me facilitan más las cosas. Por ejemplo, la concepción que hace la autora del nacimiento, de la preparación del nacimiento de Yahshua aquí en el planeta, pues es impresionante, ¿no? Cómo se mueven a niveles dimensionales, cómo se mueven los 70, los 24, los guías del maestro, incluso la despedida que se hace con la presencia del padre Sirio allí. Yo me imagino todo eso y me empatizo con ello y me integro en ello y veo que no tiene nada que ver con lo que nos movemos aquí en esta sociedad. O sea, quiero decir que en esta sociedad, de alguna manera, tenemos que verlo, pero sin necesidad de tener que participar en ciertos estamentos que nos complican mucho las cosas. El método establecido en esta sociedad de enjuiciar, de dialogar, de en fin, de todo lo que nos conlleva en el día a día en los foros externos a nosotros, pues es algo que en los cuales tenemos que ser muy precavidos de no entrar en ello. Estar siempre desde la parcela del ver, del sentir, pero no participar en determinadas cosas conflictivas e incluso yo diría hasta en estas cadenas que se desarrollan de pedir oraciones por uno, por otro, que la gente entra con mucha facilidad a esas cosas y yo creo que lo que tiene que ser va a ser, independientemente de que el sentir de cada uno a nivel individual y en el conjunto, es que pidamos luz para el planeta y que se cumpla la ley causa-efecto en todos sus órdenes. Entonces yo me salgo un poquito de esa cadena de oraciones que se pide por uno, por otro y tal y cual. No sé si hago bien o no, es un criterio mío, muy personal. Yo hago mi trabajo a nivel individual, si coincide con compañeros aquí, pues lo hacemos desde esa parcela, ¿no?, de individual. Hace unos años llevé la ponencia del profeta Isaías, que decía: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Yo creo que la clave de todo pasa por ahí. Quiero creer que la clave de todo pasa por ahí. Esto lo he repetido algunas veces, disculpadme, pero yo creo que insisto en esto porque yo creo, entiendo o siento que es fundamental. El salirnos del orden social e intentar incluir en nosotros los componentes, que los elementos que nos ofrece la ley y verlo desde esa parcela, creo que nos va a facilitar mucho más las cosas que si seguimos desarrollando nuestra vida dentro de lo común de los mortales con los elementos que se desarrollan en la sociedad. No sé si me estoy explicando con claridad. En definitiva, lo que digo es que, siguiendo las palabras del profeta y las palabras de los seres que están en los niveles dimensionales superiores, creo que si practicamos eso nos va a beneficiar bastante, poder llevar a tener una comprensión más clara y tener un sentir más sereno internamente que de la otra forma. Esta es mi forma de ver las cosas. Bueno, voy a cortar y después, si queréis, sigo un poquito más, ¿eh? ¡Hala! Que el siguiente.
Gracias, Vicente. Por favor, los que llegaron, si quieren apagar sus micrófonos y conforme vayan pidiendo hablar, pues lo pueden abrir. Efectivamente, de la vida material, todo lo vemos, lo sentimos, lo vivimos, forma parte de nuestro día a día. Es muy difícil poder desprenderse de todas esas cosas que empieza uno a hacerlos propios, a pensar que esa es la manera como se vive. Y las religiones lo único que nos hacen es confundir esa situación al grado de tener temor, de etcétera, ¿verdad? Cuando empieza uno la lectura de este estudio, se empieza a abrir un mundo inimaginable. No. Es una cosa también que impacta. Bueno, al principio uno siente que ha descubierto la maravilla y quiere comunicarlo a todo mundo y obviamente ahí empieza una visión distinta de cómo, si yo pienso algo que para mí es fantástico, la otra gente, pues no les interesa, no, ni caso me hacen, etcétera. Pero bueno, ahí se sigue o se queda, etcétera. Y es tanto el conocimiento que en un momento dado hasta puede uno desviarse un poco. La sabiduría que encierra este estudio es tan inmensa que por ese lado es difícil, al menos para, en mi concepto, no sé cuántas vidas se necesiten para ir entendiendo ese conocimiento. Lo que sí es que los dos principales objetivos que nos dicen en este estudio, que obviamente viene en llave de oro, es la de buscarnos, de conocernos a nosotros mismos. Y una vez que empecemos a hacer ese trabajo, como que se va uno ubicando. Y entonces llega a una conclusión de que lo que importa es amar, saber amar. El estudio para mí está diseñado para que uno empiece a amar. Empiece a amarse primero a uno mismo y a los que lo rodean y a todo el que se presente. No solamente desde que leí la obra, sino desde antes. Yo sentía que el maestro, cuando veía a una persona por primera vez, ya la amaba. Y yo me preguntaba esto, pero pues si nunca lo ha visto. Ahora ya lo entiendo un poquito, ¿verdad? Todavía no puedo hacer un concepto amplio, pero Ese es el objetivo principal, que me enseñe a amar. Y obviamente a mi manera, a mi capacidad. Yo no puedo ni pensar en que el otro lector o el otro, no, para nada. Esto es muy, muy personal. Y a la medida que uno pueda ir observando, pasar el mensaje. No salir con una pancarta a la calle, pero bueno, si uno ve a una persona con cierto interés y que le gusta, bueno, pasar el mensaje y meterle los kilos. Y si no, bueno, pues dejarlo. Entonces, ¿alguien más que desea hablar? Aris, por favor.
Yo, Antonieta.
Ah, perdón, María, Antonieta, adelante. Las damas primero.
Gracias, Cande. Saludos a todos. Pues bueno, escuchando cuando habló Hugo, pues me quedé pensando en el pedido que nos hizo de qué sentimos cuando nos conectamos con la lectura. Y más que razonar en ese momento para darle respuesta, dije, bueno, me volteé, agarré el libro, me conecté con mi interior, pedí inspiración y justamente lo abrí en la página 397 de Moisés el vidente del Sinaí, ¿verdad? Este, que me lo enviaron ustedes, lo estoy disfrutando muchísimo, y me sale esta pequeña lectura. Y tiene que ver con lo que dijo Hugo. Abisma dolorosamente el pensar en el infinito valor del alma del hombre, emanación excelsa de Dios, y el descuido, abandono y hasta desprecio en que la mayoría de los humanos tiene relegada esa chispa divina, cuyo glorioso y eterno destino son muy pocos los que han llegado a comprender. Llegado el espíritu del hombre al huerto cerrado de los conocimientos superiores, comienza su vida de estrella que alumbra a los caminantes. Pero es el espíritu del hombre una estrella con capacidad de pensar y amar, con capacidad de elevarse por su voluntad a infinitas alturas, como que es el eterno, el altísimo, el absoluto, su fin supremo y único. Pensar y amar. He ahí las dos excelsas cualidades que hacen el espíritu del hombre superior a las estrellas. He ahí las dos alas poderosas que le ha dado el eterno para elevarse hasta él. Entonces, pensar y amar, querido Hugo, querido Cande, pensar y amar son para mí las alas que nos van a permitir darle ese equilibrio al humano y a lo divino que todos tenemos. Gracias.
Gracias, María Antonieta. Aris.
Muy buenos días a todos, a todas y a todos, como dicen acá. Bueno, me queda muy, muy claro lo que ha comentado Cande, lo que comentó en principio Hugo, Vicente, María Antonieta. Y el primer paso de este estudio, casi casi recién llegamos, nos dice que es el conocimiento de sí mismo. Ese conocimiento de sí mismo invariablemente tiene que llevar a la unión con nuestro ego. Si esto no sucede, jamás existirán las nupcias con la divinidad. Ese es un paso que a lo mejor a veces no se dimensiona. Y esa unión con el ego es lo que tiene que hacer el cuerpo mental o intermediario. Ese es el propósito de esa parte vital del ser humano, porque es la manera en que nosotros podemos conectar. Recuerden, nosotros solamente somos en este plano una caracterización o personalidad de ese ego. La verdadera alma es el ego que está en las moradas espirituales de las que habla el maestro Antulio. Esas moradas, que hay muchas, 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 y que también el maestro Yahshua, cuando les dice a sus discípulos que el Padre tiene muchas moradas en las cuales pasar diferentes estancias. Pero si nosotros no logramos hacer esa conexión, si nosotros pensamos que estamos sujetos nada más a nuestras propias fuerzas, difícilmente podremos vencer la ilusión, como decía el maestro Buda. La unión con el ego tiene pasos, es un proceso. El despertar, el traspasar el umbral del huerto cerrado, tal y como nos dice la obra. Llegamos nosotros del sendero abierto, nos topamos con ese umbral, Y si no tenemos, a pesar de que leamos y leamos y leamos, si no tenemos la llave de oro, que es, como dice la obra, la voluntad, no podremos traspasar ese umbral y nos encontraremos gimiendo durante muchas encarnaciones. El conocimiento nos llega a nosotros, pero no lo hacemos nuestro. Podemos tener los libros, y yo tengo muchos libros ahí en la alacena, guardados, pero eso no me va a dar la conexión con el ego. Y es ahí donde a veces podemos perdernos, porque podemos decir que somos discípulos, que somos de la fraternidad, pero no hacemos propio esa parte del proceso de la conexión con el ego. Y como dije al principio, si esto no se da, recordemos en el Hierofante, el capítulo de Moisés, el maestro Antulio tuvo que hacer esa unión en el cuarto cielo. Para partir de ahí, le dice Sirio, porque has vencido, no, le dice su propio ego, porque has vencido la ilusión y porque has amado durante muchas existencias, has podido hacer esta unión conmigo. Y a partir de este momento, ya no podrás volver a los planos inferiores. Pero el maestro Antulio lo logró hacer, ¿hasta qué encarnación? ¿Cuántos años habían pasado ahí? Entonces, ese es el trabajo que debe desarrollar la personalidad, o sea, nosotros que estamos encarnados en estos planos terrestres, para poder llegar a ese punto. Y mientras no seamos un reflejo de las disposiciones del ego, que al ser el ego un reflejo perfecto de la divinidad, con todas las potencialidades, sabe perfectamente cuál es el camino para cada una de sus personalidades. Entonces, ¿cómo conocerlas? Bueno, es ahí donde la obra nos insiste mucho que tenemos que hacer esa introspección y esa meditación que a veces cuesta mucho entrar en sus planos, al menos personalmente. Pero me queda muy claro que para poder tener esa capacidad vibratoria que dice Candelario, de amar cada uno de acuerdo a nuestro propio nivel y a nuestra propia evolución, tiene que darse ese paso precisamente. Y para el ego es algo muy esencial también. Recordemos también esa parte de la obra donde nos dice que están muchos globos suspendidos y que le dice el ego del maestro Antulio, le dice, esos son los egos de aquellos seres que no han logrado todavía la conexión. Y eran egos de almas que estaban como mesías en diferentes planetas y que estaban viviendo momentos turbulentos algunos de ellos y se veía lo que estaba viviendo el ego. Entonces, esa parte se me hace a mí fundamental. Y a veces, lo digo personalmente, olvidamos ese punto y pensamos que solamente somos nosotros, que solamente nuestras fuerzas son las que nos impulsan. Pero si a veces nos sentimos titubear o nos es difícil dar ese paso definitivo, es porque no hemos entendido que solamente mediante esa conexión que día a día se debe ir fortaleciendo, es como nuestros pasos realmente se empiezan a dirigir hacia la divinidad. Ese es mi comentario, Candelario.
Bien, bien, adelante. Gracias, Aris. ¿Quién más?
Por alusión quisiera decir algo. ¿Es posible?
Sí, adelante, Vicente.
Muy bien, mi querido compañero Aristides. Lo que has comentado es perfecto. Lo que sucede es que hay que salvar la distancia. O sea, quiero decir que nosotros todavía estamos en pañales para llegar a lo que tú expresas. Nos queda mucho que andar todavía. Estamos intentando buscar la pureza en nosotros para trascender este nivel de evolución. Después nos quedarán muchos niveles de evolución para poder ver con más claridad o para cómo tú expresas cómo ven los mesías o cómo ven los seres de luz que están por encima de nosotros. A nosotros nos toca ahora precisamente cumplir con la ley que nos trajo el maestro con su doctrina, el reconocimiento de la paternidad de Dios creador y el principio de fraternidad. Eso es fundamental y en ese principio de fraternidad radica todo. Y ese principio de fraternidad va en conjunción con lo que antes expresé, de ir cambiando el chip. El principio de fraternidad es, lógicamente, no juzgar a las personas, entenderlas cómo se desarrollan, saber que están cada uno en su nivel, y eso te permite, de alguna forma, un poquito de paz interior porque lógicamente no entras en el campo conflictivo de los demás. Ni, yo he aprendido a no tener injerencias en el mundo, ni siquiera de mis hijos, que hagan lo que quieran. En definitiva, ellos son los que van a sufrir los bienes o los males de su desarrollo y de su vida. Entonces, lo único que a mí personalmente yo entiendo que me toca es decirle, darle información y posteriormente que ellos realicen lo que sea. No tengo injerencias, no quiero tener injerencias ni con ellos ni con nadie. Que cada uno haga lo que sienta, la comprensión y dejarlo como está. Si me preguntan, sí hablo. Si no me preguntan, no digo nada. Me callo y sigo mi camino. Y sigo intentando buscar en mí mis imperfecciones para llegar a lo que tú estás expresando. O sea, limar, comprender esas imperfecciones y de alguna forma, bueno, de nuestro compañero, de nuestro aquí Ángel, hay que amarlas también para después tener ese elemento en nosotros, reconocerlos cuando nos salgan a la palestra, ¿no? Esa es un poco la clave del tema. O sea, muy bien lo que tú expresas, Arístide, pero danos un poquito de tiempo, que nos queda un poquito de camino todavía.
¿Puedo, Candelario?
¿Perdón?
¿Puedo dar una...
Sí, adelante.
Una opinión.
Adelante, Hugo.
Lo que les había comentado antes de la tarea que estoy realizando en base a las lecturas es... ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos integrados nosotros entre nosotros mismos? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el cuerpo astral, el cuerpo etérico? ¿Qué es el plasma? Eso es lo que estoy encarando en base a buscarme a mí mismo, para entenderme, para poder entender y comprender. Que realmente llegas a la conclusión de, por eso decía, todo es ilusión. Porque, ¿dónde está esa chispa? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué es, por ejemplo, cuando, yo lo digo por experiencia personal, En mi bóveda psíquica, en mi archivo interno, en lo que está acumulado todo lo positivo y lo negativo? Y realmente lo positivo no veo mucho, pero sí lo negativo. ¿Por qué se puede manifestar ese negativo opuesto a mi voluntad? Y esas imágenes, acciones que han transcurrido, lógicamente que ahora la vemos, que uno lo ve realmente como algo que no ha cerrado en una acción y que hay que cerrarla. El círculo hay que cerrarlo. Nunca hay que dejarlo abierto, porque si no después siempre queda el interrogante. El otro día, por ejemplo, a mí me ocurre algo notable. Cuando hay anuncio así de una reunión que se va a hacer, los días antes a mí me acosan, ¿no es cierto?, pensamientos y recuerdos no positivos. Es notable. Y que tienen, diría la palabra, no sé si será correcto, tienen individualidad. ¿Y por qué tienen individualidad? Esos pensamientos que a veces nos acosan, que a veces no los queremos. ¿Y por qué tienen individualidad? Porque pienso que ha sido experiencias traumáticas dentro como ser humano. Entonces digo, bueno, ¿y por qué se pueden, no queriéndolas, se concretan? O sea, que en el plano mental toman forma. Y entonces vi, que después lo tomé, digo, esto debe ser así. ¿Qué es el plasma? Entonces lo vi como algo, ¿no es cierto, Arístides? Manifestación.
Estado de la materia.
De una materia. Entonces vi una nube, una nube, como un lienzo, como un velo, como algo muy suave, ¿sí? y que estaba, lógicamente, ¿por qué se manifestaba así? Porque justamente esas ideas, esos pensamientos, esas acciones, esos recuerdos tienen plasma, se pueden expresar, se pueden manifestar. Eso es lo que yo entendí. Y lo que realmente necesito cuando hacemos este análisis interior, cuando vemos que vamos, que voy, bueno, para mí, que voy comprendiendo entonces que lo que tengo que hacer es desvanecer ese plasma, que ese recuerdo, que eso más ya no sea más, que se diluya. Pero tengo, me da el conocimiento de que por qué se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta un odio, una aversión que has tenido antes? O una pasión fuertísima. ¿Por qué se sigue manifestando cuando tú ya no lo quieres más? Cuando ya ha dejado de ser para tu interés, ¿no es cierto? Como persona humana. Porque tienen, lógicamente, vida propia. Y la vida propia se manifiesta, como así se manifiesta en nuestro cuerpo físico, el cuerpo astral y etérico y todo lo demás, necesitan del plasma. Cuando no hay plasma, eso no se manifiesta. ¿Recuerdas ustedes cuando en la mansión de la sombra había, en orígenes de la civilización adámica, se reunían los 40 permanentemente en el santuario? ¿Qué hacían? Que a mí me llamó la atención, y está en la obra, acumulaban plasma para que justamente las entidades, ¿no?, espirituales tuvieran los elementos para poder actuar. Eso es lo que yo me interesa mucho para poder despegar, hasta para poder entenderlo y entender qué es la vida, pero no la vida como encarnado, ¿no es cierto? La vida en sí misma. Todo lo que está creado es plasma. Y eso, lógicamente, lo definimos después, que se diluye, se átomos, moléculas, y todo, que se van disolviendo lentamente. El alma. El alma, por ejemplo, sabemos muy bien que luego, cuando se va apartando de la luz, de la entidad espiritual, de su ego, correcto, va adquiriendo elemento propio, fuerza propia, energía propia. Y eso lo leemos en los manuscritos del maestro Antúbio. Pero llega un momento que por ley, hasta aquí llegas. ¿Y te acuerdas cuando después los arcángeles los llevan a un lugar donde son desintegrados los plasmas? Y sin embargo, esos plasmas se movían como si tenían vida propia. ¿Por qué? Entonces todo eso a mí, sinceramente, es lo que me interesa como estudio, para comprenderme más a mí y comprender a mis semejantes, a las almas, ¿no es cierto? Todos, somos miles de millones. Eso es lo que les quería comentar, el estudio de lo que somos realmente. Por eso el maestro Buda decía, el maestro Buda, todo es ilusión. Todo es ilusión. Bueno, nada más, Candelario. Gracias por escucharme.
Sí, Hugo, gracias. Y una pregunta, Hugo. ¿Cuándo y cómo para cerrar ese círculo?
Ah, ¿cómo cerrar ese círculo? Mira, a lo largo de nuestro periodo, de nuestra vida, pero no de esta vida, de la vida en sí misma, yo me he dado cuenta que hay dos razones fundamentales en las cuales están los instintos primitivos. Uno es de la naturaleza humana, ¿no? De la materia en sí misma, de la naturaleza humana, en la cual depende de la materia, como de qué materia o cuerpo, ¿te acuerdas del plasmático del animal? Hemos venido evolucionando, aprendiendo, entendiendo, ¿te acuerdas de esa lectura? Por ejemplo, cuando la reno falleció, cuando el camello falleció, entonces encarnó, entonces llevaba el temperamento propio de ese animal, pero no es que fuera camello, ¿correcto? Es como que vas instintivamente adquiriendo el conocimiento de la paciencia, ¿cierto? ¿Me explico cómo es la bondad, el amor? ¿Te acuerdas cuando ese caballo rescató al padre Sirio, que en ese momento lo salvó de las aguas, y que era justamente ese animal, era la personalidad que luego conocemos nosotros ahora, ¿no es cierto?, con un nombre, Jesús de Nazaret. ¿Te acuerdas de todo eso? Entonces, ¿cómo cerramos un círculo? Lo que pasa es que a nosotros a veces tomamos materias, o sea, hemos venido de la especie que sea, porque hemos tomado elementos evolutivos a nuestra propia alma también, o sea, lo que tiene el cuerpo astral, ¿correcto? ¿Qué elementos constitutivos ha ido tomando desde su origen? Y ahí es donde viene el trabajo, el esfuerzo, cuando va tomando conocimiento. Y de eso es lo que se encargan justamente los maestros ascendidos, para tratar de orientarnos y llevarnos por lo correcto. Pero a veces el instinto es más fuerte, porque tiene fuerza y nos arrastra a lo que después, lógicamente, es algo que tenemos que rectificar. Y al tomar conciencia de lo que no debe ser, cerramos el círculo. Y eso es lo que justamente manifiestan los maestros. Es la única forma que puede ser lo que llaman, viste, lo que es el orgullo, la soberbia, la lujuria y todos esos aspectos que tienen, que son negativos para el espíritu.
Gracias.
No sé qué decirte, hijo. Hay más elementos.
Sí.
Pero sí, es bueno que cada uno de ustedes lo vaya averiguando por sí mismos.
Claro.
Porque lo que uno comenta es la experiencia personal de hoy y mañana, o donde cuando fuere, va a ser distinta la experiencia. Correcto, va a ser distinto el comentario, va a ser distinto. Es lo mismo que decía, perdóname, ¿te acuerdas cuando hubo esa reunión de los 70 con los maestros ascendidos? Creo que en el santuario del maestro Melchor Salterio de Red, cuando el maestro Filón de Aristón, el maestro diseñó la doctrina que se tenía que enseñar a los pueblos, unificar esa doctrina. Y cuando el Filón de Alejandría le dijo, ¿y para nosotros? O sea, para aquellos que luchamos entre la materia y entre el espíritu para ascender. Pero para ello necesitamos el conocimiento. Es la única forma. Es la única forma para poder ir entendiendo y comprendiendo y ayudando a nuestra alma. Mira que hablamos de nuestra alma como si fuera otra entidad que la del ser encarnado. ¿Y por qué hacemos así? Es como si dijéramos que no es mi alma la que está hablando. Es el ser humano el que está hablando. No es interno, eso no es algo para saberlo. Y es lo que decía el maestro. levantó una punta del velo nada más, porque más no podía decir. Esa parte es extraordinaria.
Gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo? Ana, Ana. Adelante, Ana.
Bueno, Hugo hablaba del plasma, ¿no? Y bueno, como psicóloga siempre me he preguntado por qué las personas traen de otras vidas y dónde se quedaba estas emociones, estos sentimientos, todas estas cosas, ¿no? Porque encontramos a alguien y le tenemos como una afinidad o una aversión, ¿no? O, por ejemplo, traumas del pasado que se quedaron. Y vemos, por ejemplo, gente con claustrofobia o cosas por estilo. Y jamás ha pasado una situación en la vida presente que justificara esta claustrofobia, por ejemplo, ¿no? Y realmente, bueno, he estudiado y creo que Hugo tiene razón, ¿no? Porque se queda como un núcleo de energía ahí, en la memoria del espíritu, ¿no? Pero como esto no se diluye, entonces cuando volvemos otra vez, cuando enfrentamos la misma situación o algo que como que dispara esta energía que ahí quedaba silenciosa, entonces viene exactamente para que podamos solucionar esto que quedó en el pasado, ¿no? Esto que estaba ahí aprisionado y que ahora tenemos la oportunidad de disolver, solucionar y seguir adelante. Entonces, esto va haciendo parte, va formando parte de nuestro bagaje como ser humano, ¿no? Entonces, y de hecho, cuando vivenciamos, aprendemos y guardamos, porque esto es la sabiduría, y para esta vida y para otra no importa, cuando encontramos personas que pasan por lo mismo, sabemos lo que es, que esta persona está pasando, ¿no? Entonces, por eso que veo el maestro como un gran psicólogo, porque veía la persona, le acogía, sabía que le estaba pasando, porque seguramente algún momento ha pasado por eso, ¿no? Y de otra parte, bueno, creo también que nuestras emociones forman como vínculos, así como tenemos los vínculos maternales, familiares, bueno, estas emociones nos forman como un cordón energético, ¿no? Que nos une a la otra persona de alguna manera. Y quizás estas memorias que vengan, Hugo, como te decía, ¿por qué me viene un pensamiento, una cosa así? A veces nos conectamos, es lo que me parece, ¿no? Nos conectamos con estas personas y estos sentimientos, a veces encontrados, nos causan estas cosas. Me parece que esta sea una de las explicaciones, así como, por ejemplo, cuando pensamos en alguien, recordamos de alguien muy amado, nos da una sensación como un frescor en el alma, una sensación de paz, de tranquilidad, ¿no? Y de otra parte, creo, además de esta situación, como vivimos en un mundo donde miles de millones de gente está todo el tiempo produciendo imágenes porque sienten, porque viven, porque, bueno. Entonces creo que estamos como inmersos en un mundo lleno de imágenes, sentimientos, de todo esto, ¿no? Y cuando no estamos muy en equilibrio, captamos por nuestros centros psíquicos un poco de esta energía y que de alguna manera nos remite a estas sensaciones, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando entramos en un ambiente, sentimos algo como, no sé, algo pasó aquí, no me siento muy bien, porque capturamos de alguna manera esta energía que está ahí presente y la vamos procesando junto con lo que tenemos y seguramente algo pasa, ¿no? Pero la reflexión a que nos llama Hugo me parece perfecta, porque realmente vemos el alma como algo que no es nuestro. Tenemos todos los conceptos, todas las cosas, pero siempre lejos. Es una entidad que no es nosotros. Y entonces, bueno, esta me parece como algo para hacer un ejercicio, ¿no? A vernos como realmente somos, a pesquisar, a investigar lo que somos y a pensar, ¿no? Porque en esto está, me parece, la base para un autoconocimiento y que nos llevará, como dijo Candelario, a amar la gente, porque nos amamos porque no comprendemos qué es esta persona, por qué actúa tan diferente de mí. Y cuando comprendemos lo que somos, empezamos a comprender que el otro también tiene sus cosas, tiene sus motivaciones, tiene sus porqués, somos menos críticos y le acogemos más, ¿no? Era eso que quería decir.
Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Wilmer, adelante.
Sí, muchas gracias. Espero me escuchen bien porque mi conexión de internet es bastante lenta y eventualmente acusa posibilidad de desconexión. Bueno, quería recoger un poco la idea y la propuesta del maestro Hugo, y en el chat puse lo que me parecía que era pertinente y voy a leerlo. Conocimiento de sí mismo y autodominio como el inicio del camino para la disolución de creaciones humanas. Creo sintetizar con esto lo que entiendo de la exposición del maestro Hugo respecto a cómo circuló y también su pregunta, su cuestionamiento hacia el maestro, ¿no? Porque como reflejos de nuestra divinidad, entiendo, heredamos, participamos de la capacidad creadora. Y esas ideas, esas sensaciones que vuelven hacia nosotros, las he entendido siempre como energías que debemos liberar. La liberación de esas energías acumuladas, siempre he meditado y reflexionado que pasan por el autodominio, por el autocontrol. Y creo que la preocupación del maestro como tarea que nos ha puesto en este momento se refiere a eso, ¿no? Es un camino personal el cual transitamos mejor aferrados al principio único que resume toda la ley y los profetas, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, el gran resumen de toda la obra y de todo el conocimiento, entiendo yo. Pero lo que decía la hermana anteriormente, lo veía también como una idea complementaria. Lo de cordones energéticos me llamó fuertemente la atención, porque no lo entendí en la misma sintonía de lo que planteaba el maestro Hugo, ¿no? Eran esas alianzas que se van creando con otras personas, asociaciones, por la coincidencia en este plano de la vida que transitamos juntos, más no sería lo mismo que el problema planteado de aquellas cosas que debemos superar, como el orgullo, como el rencor, etcétera, y que la meta hacia la liberación y la fusión con nuestro ego superior está encauzada por esa primera tarea, por ese primer paso, que es liberarnos de esas energías. Preguntaba si alguien coincidía con esto y recibí una respuesta de Aristides en el chat, y me gustaría saber si lo interpreté correctamente o si hay algo que me he perdido.
Gracias, Wilmar. ¿Alguien más, por favor?
Yo, Cande.
Responder, Aris.
Sí, Cande. Gracias. Bueno, eso que está comentando Wilmer, que comentó ahorita, Hugo también. El maestro Buda lo tenía muy claro cuando él decía de vencer la ilusión del mundo y buscar el nirvana o el nada. Se refería a que somos precisamente manifestaciones de la energía suprema, todos y cada uno de nosotros. En todos los individuos de la creación, sean del reino mineral, sean del reino vegetal, animal, o humano o angélico, se encuentra esa energía. Perdón. Y el maestro Antulio, a través de la voz de Pietro Ubaldi, nos habla mucho de esa energía y la manifestación en los cuerpos etéricos. La materia tal y como la conocemos está sujeta a las leyes de la física. Si nosotros recordamos en la escuela, la tabla periódica nos habla del peso de cada uno de los elementos que constituyen la materia. Pero el maestro Antulio nos habla que más allá de la materia que conocemos en la actualidad, existe materia etérica. Y es ahí donde se manifiestan o se puede encajar el concepto que nos hablaba Hugo del plasma. Dice que en pocos años podremos descubrir que hay materia que tiene peso menor a uno. Y es ahí donde el maestro Antulio hizo uso para hacer esos desplazamientos por todos los diferentes planos astrales que él recorrió y que nos hace manifiesta la obra para poder llegar a ese punto. Cuando la obra nos habla del autodominio, el autoconocimiento, es encauzamiento de esa energía. Mientras nosotros no encaucemos esa energía, hagan de cuenta que es como un cable que no tiene recubrimiento, ya está haciendo como cortocircuito y esa energía se está perdiendo y son vibraciones que no conducen a nada. Cuando nosotros podemos encauzar esa energía de la cual todos estamos revestidos, y una manifestación muy clara es, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de la cámara Krillian. Abusando de su tiempo, les presento algunas imágenes. La materia, todos los seres, y si ustedes se fijan, esta es una llave, pero esta cámara nos permite grabar, fotografiar la energía que tiene una llave, y es un cuerpo inerte, pero es materia, y toda la materia está revestida de esa energía. Vemos la energía que tiene un perro en el reino animal, la energía que tiene un trozo de champiñón, incluso ya cortado, separado de sus raíces, por decirlo así de alguna manera, conserva esa energía. Vean ustedes una llave, una llave perica que les decimos acá en México, conserva energía. Las hojas tienen energía, con mucha más razón los cuerpos humanos. Entonces, a esa energía se refería el maestro Buda cuando nos dice que no existe el mundo como tal, sino manifestaciones de la energía. Y lo que nos induce la obra es llegar a ese autodominio y control de sí mismos para que esa energía pueda ser conducida por canales, como decían ahorita la hermana, y que puedan fluir libremente. Mientras no hacemos nosotros ese encauzamiento a través del autoconocimiento, va a ser muy difícil que esa energía fluya de nosotros hacia el plano superior del ego. Y es lo que nos han propuesto todos los maestros ascendidos y todas las encarnaciones del Mesías, cuando nos hablan de conocernos a nosotros mismos y llegar a esa unión con la divinidad. Lo que comentaba ahorita Vicente, que decía que estamos todavía tratando de llegar a ese conocimiento y a la ley mosaica. Si ustedes recuerdan, en el Monte Hor, cuando se reúne el maestro Yahshua con los diferentes representantes de las diferentes escuelas de sabiduría de ese tiempo, nos habla que la ley mosaica es para la mayor parte del pueblo, de la humanidad, de las masas. Pero todos aquellos y todos nosotros ya hemos estado en vidas pasadas, necesitamos apurar ese paso para recordar que la ley mosaica nos sobrepasa y debemos llegar a los otros 7 preceptos del cual nos habla el maestro y esos acuerdos que se llegaron en el Monte Hor. Entonces, si bien aún batallamos mucho para cumplir lo de la ley mosaica, el compromiso es mayor todavía. En el Monte Hor se establecieron esos compromisos y quizá algunos de nosotros estuvieron o tuvieron alguna influencia o recibieron esos preceptos para seguirlos posteriormente. Entonces nos dice también la obra a través de que ya es la hora de reconectar todo lo que nosotros hemos procesado en el pasado para poder establecer ese reencauzamiento de energía hacia el maestro. Cuando nosotros hacemos esa conexión de esa forma a través del ego y tratar de llegar a una unión con los preceptos del maestro Yahshua, es cuando empieza el verdadero camino del despertar. No sé si me pude explicar en este sentido, Candia.
Sí, muy bien, Aris. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién había levantado la mano anteriormente? Fernando.
Mariana.
Mariana, adelante.
Bueno, saludo a todos. Y pues bueno, yo pensando en la reflexión que estábamos viendo de lo del plasma, efectivamente está súper interesante el ver que el plasma, desde lo que yo comprendo y lo que he leído, realmente se alimenta de todo lo que es la energía, pero de nuestros pensamientos. Entonces, el plasma, efectivamente, en la cueva de las sombras o en el lugar, estaba impregnado de pensamientos, impregnado de oraciones, impregnado de cosas que eran puras, que no se podían tocar. No sé si recuerdan en la obra cuando alguien estaba interrumpiendo en una reunión que tenían con sus pensamientos, había habido algún problema, y entonces toda la energía de ese lugar de las sombras, en la mansión de las sombras, cómo se perturbó y cómo los detectaron, quiénes habían sido y los sacaron. Porque al final, los pensamientos son los que, desde mi punto de vista, van alimentando, y los pensamientos y los sentimientos y las emociones son las que van alimentando al plasma. Y el plasma que tiene cada uno, efectivamente, hay muchos que existen en el mundo que nos llevaría a pensar a que hubiera como otras dimensiones u otras situaciones, pero yo creo que en este caso Hugo se refiere al plasma que cada uno de nosotros vamos creando también en nuestra vida. Entonces, que esos plasmas son los que se van manifestando conforme nosotros nos vamos desmaterializando. Cuando llegamos a una edad en la que efectivamente poco a poco nuestra materia va cambiando y vamos ya teniendo otro tipo de características, se aguzan algunos otros sentidos que nos hacen a veces presentes esos plasmas, estos recuerdos, todo eso que no cerramos. Yo, desde mi punto personal de ver las cosas, pienso que podemos cerrar todas esas situaciones que se van presentando de la misma manera que los creamos. Yo no sé si muchos recuerdos que a lo mejor vayamos teniendo a través de la pantognesia, que es como el sentimiento de que se te viene el recuerdo, que dices, yo ya estuve aquí, yo ya tengo este recuerdo. ¿Cómo lo podemos cerrar? Pues como lo generamos con el pensamiento. En esta vida, o a lo mejor en otras, no importa, pero si se manifiesta algo así, igual pienso que la manera sería orar, a través de la oración, de la meditación y de generar pensamientos que son como el complemento de esa situación que se nos está manifestando. Porque puede ser que tengamos algún plasma que, o algún recuerdo, alguna vivencia que sea buena y que nos genere alegría, pero otras que son escabrosas. Algún recuerdo, algún temor, algún miedo a muchas cosas. Lo podríamos cerrar, pienso que con el pensamiento. Otra cosa que decía Hugo a través de que todo es ilusión, pues efectivamente es que al final estamos rodeados de ese plasma, pero primero ese huerto interior, yo pienso que nos va a ayudar al desbrozarlo, nos va a ayudar a ir trabajando también ese plasma primero de nosotros para después entender el de los demás. ¿Qué pasa con ese plasma también que nos comunica y nos puede comunicar con la luz del Creador? El plasma tiene características de Dios. ¿Por qué? Porque como lo dice Pietro Ubaldi, efectivamente, todas las moléculas de luz que Dios o que el universo y toda la luz se genera también aquí en la Tierra, esa capacidad creadora es un don que Dios nos ha dado. Y el plasma crea, puede crear. Ya nosotros elegiremos si es algo bueno o no, pero cuando se abren nuestros sentidos en la meditación, podemos ir captando ese orden o ese plasma. ¿Cómo lo podemos dividir de todo lo demás, de todas las demás realidades? ¿Cómo podemos identificar? Y esta sería una pregunta a Hugo, ¿no? ¿Él qué piensa? O sea, porque a través de tanto plasma, ¿cómo detectamos ese plasma que viene también de esa luz infinita creadora de Dios?
Mira, el contexto que es grande. Mira, tú dijiste recién, por ejemplo, que el plasma es creador. No, el plasma no es creador. Eres tú la que le das forma. ¿Tienes tú? O sea, mi pensamiento, correcto, le da forma. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, cuando Gaudes, te acuerdas estando en Orígenes, cuando en la cueva, cuando hubo esa corrida de búfalos, correcto, te acuerdas, pelea con los renos, y que se manifestó, y que Gaudes se corporizó con ayudantes, usando la materia prima pesada, o sea, plasma, correcto, pesado, para poder condensar su pensamiento en su forma. ¿Te acuerdas? Que hasta pudo cortar, así, lo que hizo. Entonces, todo eso es lo que a uno le hace pensar. O sea, nosotros creamos el pensamiento, mejor dicho, ¿no? La intención, la intencionalidad, que son dos cosas distintas. La intencionalidad es creadora. La intención es un camino empedrado de buenas intenciones. Son dos cosas distintas. Entonces, eso nosotros, es un elemento, es justamente eso, que es tan extraordinario cuando empiezas a tocar esos temas. Y si vas ascendiendo, como ascendió el maestro Antulio y los grandes maestros, a los planos superiores, y cada vez la materia, esa, digamos, llamémosle materia, es cada vez más sutil. Llega un punto en que ya no la podemos concebir, ¿no es cierto? En nuestra mente humana, no podemos concebirla. Yo, por lo menos, ilumine cómo es eso. Esa energía, cuando se unifican las grandes, ¿viste? Cuando después de los juegos magnos, que se unifican y dicen, en un solo, que todos, esa famosa espiral, ¿no? Conformada por todas las inteligencias llegadas a la Suprema, y no pierden su identidad esas inteligencias, pero están tan unificadas que son una. Es lo mismo que si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una meditación y llegamos a tener una plena fe y confianza en nosotros mismos, que hacemos el esfuerzo cada uno cuando hacemos en la vida, también diaria tiene que ser, ¿eh? Pero suponte que tenemos en meditar, hacemos lo mismo, nos unificamos. Y como es una vibración tan elevada, se va haciendo tan elevada, que nos unificamos cada vez más con la energía divina. Entonces ahí, a veces, es cuando el maestro, que no es él, sino es su pensamiento, su vibración, se puede expresar y se manifiesta en palabras y a veces en forma. Pero es todo un proceso y un trabajo que lo explica la obra en algunos puntos. Nosotros creemos que todo es soplar vela, ¿no? No es, y no es así. Belinda, me alegro de verte acá. Y bueno, así por eso te digo que así lo entiendo. Por eso estoy, me emociono, pero también me amargo, que como pensaba hoy, digo, ¿cómo voy a estar en medio de esta reunión con toda esta vorágine negativa de recuerdos insanos que no los puedo controlar? Como que tuviera una entidad propia, con una fuerza que no te das idea. Y a veces los he visto. Entonces es cuando vino bien, porque te humilla. Te humilla. Entonces, ¿qué haces? Das lo que tienes, pero ser sincero.
Sí.
Ser sincero.
Sí.
Es lo principal. No sé si te di algo de respuesta.
Siempre, que... Hugo. Siempre me respondes. Siempre me respondes. Muchas gracias.
Gracias, Hugo. Gracias, Mariana. Entonces, el concepto del pensamiento es el que hay que estar alerta y, bueno, trabajar con la buena intención. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Nos quedan 15 minutos.
Yo, Candy.
Sí, yo levanté la mano hace rato. Bueno, está bien.
Adelante, Ronnie.
Ok, saludos a todos. Primera vez que estoy por aquí con ustedes. Y bueno, conozco a Candelario, Aristi hace poco, Alba también hace poco, Eduardo, sí lo conocí en persona, gran persona, igual que Fernando en Perú. Me agrada ver a Vicente Rabaneda con la gente en España, su dialecto español. Y bueno, creo que también Leticia la conocí en España. Bueno, hermano, y saludos a los demás, ¿no? Ahora, sí, escuchando toda la conversación hasta ahora, me llama mucho la atención porque justo ayer abrí el libro de Arpas Eternas y a las 2 de la mañana y leí me salió el capítulo del Monte Or, ¿no? Que es lo que más hemos tratado hasta ahora, ese capítulo. Pero hablando del pensamiento y la creación y todo lo hasta ahora, yo lo entiendo, hasta lo que he leído hasta ahora en mi vida, en esta encarnación, entiendo, inclusive la obra nos dice a Elohim, le dice a Moisés, no saludó a Hugo, vale, saludo Hugo. Y bueno, entonces a Elohim le dice a Moisés que el universo, todo está perfecto y matemáticamente calculado, pero lo único que está fuera del círculo, lo único que no está en ley, son los pensamientos y actos del ser inteligente por causa del libre albedrío. Cuando dejamos de ser un ser del reino animal y ya nuestra alma tiene el don y la capacidad de, como dijo María Antonieta, de pensar y sentir, de pensar y amar, cuando tenemos ese don de pensar y amar, aún somos niños utilizando ese gran don de pensar y amar, y como tenemos libre albedrío, creamos con nuestro pensar y amar, nuestro pensar y sentir, creamos nuestros hijos a través de la calificación de la energía que Dios nos da. Ahora, cuando también y esos son nuestros hijos. Cuando hablamos, cuando leemos la obra, también vemos que dice que el pensamiento divino fecundó la vida en el planeta. O sea, cuando intentamos comprender lo que la creación de Dios, vemos que lo que surge la creación, lo que fecunda la creación universal fue un pensamiento divino, ¿okay? Pero nosotros como chispas que estamos aprendiendo, como bien lo han dicho, controlar el pensar y el sentir, estamos aprendiendo y como también lo dijo, por supuesto, me acuerdo ayer lo que dice Hugo, que Filón de Alejandría le pregunta a Jesús, bueno, sí, pero nosotros que ya sabemos la caridad al prójimo, que sabemos las reglas básicas de Moisés, ¿qué podemos buscar? Y entonces cuando Jesús le da esa explicación en el capítulo Monte Hor, y dice que sí, hay seres que ya han alcanzado la comprensión de los y se llaman los fuegos magnos, las antorchas eternas, que ya no tienen que reencarnar en la materia, pero han comprendido la dominación de esas reglas básicas que nos dicen el Monte Hor, la caridad al prójimo, el buen pensar, el buen sentir. Lo hemos dominado hasta ahora para saber más conocimiento. Hemos dominado el buen pensar, el buen sentir, la caridad al prójimo. Hemos dejado de ver más allá a Dios en todas las cosas, ya lo vemos. O nuestro pensar, nuestro sentir no vibra como el amor de Dios. Entonces, es lo que yo he aprendido y que estoy viendo aquí en la obra, que lo importante que la humanidad que tiene libre albedrío y tiene el don de pensar y sentir, aún está aprendiendo a dominar esos dos grandes dones que realmente son uno solo. Pero eso es lo que moldea el plasma, la energía que Dios te da, y esos son nuestros hijos. Porque la capacidad que tiene el hombre para crear es su pensar y su sentir. Y esas creaciones son sus hijos que vuelven buscando atención en nuestro pensar y sentir, porque la única alimentación que le das eres tú mismo. Entonces cuando la obra dice que si cuando estamos meditando y estamos en adoración a Dios, estamos reconociendo a Dios en gratitud a la fuente divina, estamos en adoración a la fuente divina y estamos amando a la fuente divina, Dios, nuestro pensar y sentir se calma y se armoniza y deja que esa esencia pura califique a través de nosotros la energía, y es cuando entonces estamos viviendo realmente en el ahora, en el presente, y estamos uno, tratando de ser uno con Dios en ese momento, o con la energía divina, y los pensamientos del pasado y los pensamientos del futuro se desvanecen cuando estamos en plena adoración a la presencia, a nuestra presencia divina, a Dios o a la energía divina. Entonces, es en ese meditar, en esa oración íntima del ser con Dios que nos llama el Maestro Yashua, para que podamos alcanzar grandes alturas a través de nuestro pensar y nuestro sentir. Es lo que he comprendido hasta ahora.
Gracias. ¿Quién era el siguiente? ¿Fernando?
Yo, Cande, sí.
Sí, adelante, Fernando.
Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, estamos acá en Perú a las 2 de la tarde, entonces. Básicamente quería hacer un comentario, para que Hugo, si me lo puedes contestar, por favor. Se habla mucho del plasma, ¿y qué hay del éter? En la obra menciona mucho el éter como materia primigenia, donde el pensamiento de Dios a través de las antorchas eternas hace la fecundación para que la nebulosa, en este caso nuestro sistema solar, pueda formarse. Mi pregunta es, ¿el éter es lo mismo que el plasma o son dos cosas completamente distintas? Y la otra sería, ¿el plasma tiene que ver con el tema de las fuerzas vivas? Es lo que siempre se comenta, ¿no? Y quisiera ver si hay alguna diferencia o no, o es lo mismo, o estamos hablando de dos cosas distintas. Gracias.
Adelante, Hugo.
Mira, yo te voy a decir, te voy a ser sincero, no todavía tengo, no tengo muy claro ese tema, ¿no es cierto? Porque está el plano astral y el plano etérico. El etérico sí, es el plano del pensamiento, de la concreción, de concretar las cosas, ¿no es cierto? Pero el plasma es el elemento que nos permite concretarlo. Es el elemento que nos permite concretarlo. Y después otra cosa que a mí me llama mucho la atención, Marte, tengo como un interrogante. ¿Qué es este? Por ejemplo, cuando se formó esta constelación, correcto, viste que dice hay un vacío, correcto, y intervienen los dos elementos, la energía positiva y negativa, o llámale, o masculina y femenina, ¿vale? Entonces, muy bien, empieza esa vorágine a girar cada vez más, cada vez más, cada más, como si fuera en un círculo concéntrico. Pero resulta que ese círculo concéntrico, por lo menos por lo que me parece entender, arrastra todos los otros elementos que hay en otros sistemas planetarios. Porque justamente uno de los comentarios que hace, y yo me acordé del agujero negro, que el agujero negro absorbe, correcto, ¿viste? Toma elementos y no saben qué hay. Y ahí yo digo, ahí no será realmente el principio, ¿no es cierto?, de otro universo, de otro origen. Y aparte de eso, la obra justamente también comenta que el planeta Venus, el planeta creo que Neptuno y también otros planetas que son ya muy evolucionados, ¿no?, fueron atraídos por las fuerzas magnéticas de este sistema solar. Venían de otros sistemas. Y que fueron lógicamente después los elementos que lógicamente luego colaboran esas almas que están en esa materia, que no es materia, ya tienen otra sutilidad. Correcto. Otra, bueno, volvemos a lo mismo que siempre, ¿no? Entonces, que justamente por qué los Kovdas buscaban unificarse con la vibración. Otro tema interesante es la vibración. ¿Por qué buscaban unificarse los Kovdas con la vibración de Venus? Con esa vibración más sutil, más elevada del concepto de la fraternidad. ¿Y cómo tenían que cuidar todo ello para que no se rompiera ese hilo, llámale, si quieres llamarle cordón umbilical, que los unía a la vibración conjunta, mira, la vibración conjunta de Venus, que hablamos recién de lo que es el pensamiento, lo que todos sienten en ese planeta, vibran de la misma manera. Y acá cuando se producía una discordia dentro de la fraternidad copta que se ha llegado a producir, fíjate cómo se rompía ese cordón umbilical y provocaba justamente grandes daños a la organización de la fraternidad copta. Trasladado eso a nuestra vida diaria, a nuestro margen como comunidad que somos, que tratamos de sostener el ideal del Divino Maestro, como lo entendemos, otros lo entienden de otra manera. Yo lo entiendo de esta manera, ¿correcto? Creo que todos sentimos igual. Es lo mismo. Por eso, cuando entre nosotros surge, bueno, no toca decirte, pero cuando entre nosotros surge una mínima, pensamiento no cristiano, ya lo voy a decir, correcto, se produce desunión. Nosotros somos como una gran malla, ¿viste? Como si fuera una malla de lo que llaman de los que tienen los pescadores, ¿correcto? Están todos unidos con nuditos, ¿correcto? Y cuando vibra un nudito arriba, el resto también lo vive. Y por eso a veces te sentís triste. ¿Por qué? Porque hay alguien de nuestra malla que está pasando por una situación delicada o que realmente está produciéndose una decepción. Y si esto lo llevamos al sistema planetario, ocurre exactamente lo mismo, porque todo es una unidad. Todos somos una unidad. Vibramos al mismo tono, según como vibremos, a nivel universal, vibramos también con ese tono que tiene la vibración universal, la divinidad. Suponte que todos viven en un do. Ese do no es solamente para nosotros, es para todo el universo. Entramos y giramos dentro de ese do. ¿Cómo puedes entender, por ejemplo, con el peso de nuestras investigaciones que se están haciendo actualmente? Por ejemplo, que unos monos de una isla, resulta que descubrieron, porque es notable eso, ¿no? Un hecho de, por ejemplo, de decir cómo poder romper una nuez o romper el coco. ¿Correcto? Y después todos los monos por imitación empezaron entonces a romper el coco y beber. Y resulta que en una isla lejana ocurrió lo mismo. Que un mono descubrió cómo romper el coco y toda esa comunidad estaba alejada totalmente, no había ninguna vinculación de un grupo con el otro, hicieron lo mismo. Por eso cuando a nosotros se le viene un sentimiento, acá que es este, cuando nosotros vibramos con un sentimiento noble, desinteresado y puro, vibramos con la divinidad. No la divinidad, ¿no es cierto? Pero vibramos con la divinidad. Y las almas que están en nuestro entorno, esa vibración que no buscamos emitirla, darla a conocer, es natural. Por eso dicen a veces que cuando tú mejoras tu entorno, que sea afín, mejora. Porque no todos mejoran igual. Y ahí depende del orden evolutivo que tenga cada alma. ¿Cierto? Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Los coptas lo tenían en cuenta. Bueno, todas las grandes fraternidades lo tenían en cuenta cuando estaban educados y formados en las escuelas de divina sabiduría. Somos distintos en el grado de comprensión y entendimiento. Pero eso no quiere decir que seamos mejores. ¿Me explico? Sino que tenemos que aprender a entender y comprendernos a nosotros. Por eso a veces sufrimos la humillación cuando nos conocemos a nosotros, internamente a nosotros mismos. Porque entonces te das cuenta que decís, ¿qué puedo decir yo?
Bien, pues, gracias, Hugo, gracias, Fernando.
Gracias, Hugo, gracias por la respuesta, muy amable, gracias.
Bien, pues, se nos ha terminado el tiempo, pero creo que este tema lo podemos retomar dentro de 30 días, el próximo mes, el último domingo, no se les olvide, a la misma hora, con el mismo código, insístanle, por favor. No sé, creo que este tema que empezó a manejar Hugo tiene para rato. Según, bueno, yo sí lo siento, pero bueno, si alguien opina igual o etcétera, creo que tenemos comunicación con Sabino todo este mes para ir haciéndole mejoras. La idea es que tengamos un tengamos más herramientas para seguir trabajando con nosotros mismos. Ese es el objetivo principal. Yo me acuerdo muy bien que la primera vez que fui a Europa, en la primera reunión, ahí con mis hermanos les decía que me enseñaron a amar, porque el amor es, no sé, tan difícil, que necesita mucha enseñanza. El maestro ha venido 9 veces y el planeta no responde. Entonces, creo que esta reunión es esa la idea con nuestro querido Pangrave. Un abrazo a todos, muchas gracias por su presencia, que alimentan, vibran en nuestro interno, en nuestra aura. Gracias a todos.
Gracias a ti, Candelario.
Gracias. Candy.
Sí, dime.
Candy. Sí. Solo una acotación antes de que cortes. Justo lo que mencionaba el Pangrave de respecto del estudio de los simios, me hizo acordar una película que seguro que la mayoría la ha visto, que es 2001, Odisea en el Espacio. Si no la han visto, se las recomiendo. Y hay una parte de la película donde uno de los homínidos agarra el hueso, el fémur de un animal y comienza a moverlo de un lado para otro, como intuyendo qué hago con esto, ¿no? Entonces, esa parte de la película es fundamental, es muy interesante porque ve la influencia de un monolito que estaba en ese momento en el planeta, pero yo creo que es bien interesante esa parte de la película, se la recomiendo para que la vean, de repente la podemos comentar en algún momento. Gracias, eso nomás quería decirles. Un abrazo para todos.
Gracias, igualmente.
Gracias.